En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Vamos a comenzar esta emisión de martes, invitándole a usted a que se ponga en contacto con nosotros en los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el chat 33 11 55 19 62. Estamos listos, Lourdes Torres en los teléfonos, me acompaña Charlie Flores en controles. Soy Víctor Montes Rentería y les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con la participación de todos ustedes, invitándole a que se pongan en contacto con nosotros. Les recuerdo que en esta ocasión nos visita nuevamente del Instituto de la Defensoría Pública con la intención de que usted conozca el trabajo de los asesores jurídicos, de los defensores públicos y que si tiene dudas o algún proceso pendiente, se pueda comunicar con nosotros. Así que le invitamos a que participe y nos haga también de conocimiento sus necesidades. Trataremos, en la medida de lo posible, compartir la información de sus asuntos también para no dejar tantos reportes sin atender, pero mayoritariamente nos quedaremos con la participación de nuestros invitados, a quienes vamos a presentar ya después del primer corte. Por ejemplo, me preguntan cómo ponerse en contacto con el gobernador. Enseguida se lo comparto por escrito, es un proceso realmente muy simple, para que usted mediante un escrito sencillo solicite una audiencia y el equipo de contacto del mandatario pueda valorar si es posible que usted le atiendan. Pregunta, por ejemplo, Claudia, quiero orientación, la trámite de credencial de servicio de salud que ofrece la Secretaría para Atención Médica, hice el trámite para solicitarla desde el mes de noviembre en el Centro de Salud de San Miguel de Huentitán. La persona que me atendió en la ventanilla del lugar dijo que me llegaría al mes de haber hecho el trámite, lo hice en noviembre y hasta la fecha me traen vuelta y vuelta y no han expedido qué pueda hacer. La persona no tiene información de nada, le pregunté en qué otro lugar puedo preguntar y me dicen que no sabe. Dice que no saben si se funcionó o con la tarjeta única. Dice, yo he hecho mi trámite en la solicitud en el centro de salud. Comparto el dato con la Secretaría de Salud Estatal para que ellos nos expliquen si la tarjeta de salud, Seguro de Salud Jalisco, pues va a ser sustituida por la única, la naranja. Será importante que lo podamos analizar con ellos y que nos den una explicación más clara. Nos reportan también que en la calle Trípoli 820 de la colonia Cuauhtémoc, en Guadalajara, dice, tenemos tapado el drenaje de la casa. Ya mi esposo intentó destaparlo de un lado y el otro está muy afectado. Al parecer esto viene de la calle. El registro está lo más que podemos destaparlo, pero todo lleno. De hecho, la calle está sumida. Nada más que sabe que Beatriz, entiendo su caso, nada más que usted no me pone aquí el folio de reporte ante el CIAPA. Yo necesito que me comparte el folio para poderle dar seguimiento. Si me lo comparte, la espero que me escriba y yo lo puedo compartir con CIAPA para que me den una respuesta. También Antonia Morones, por ejemplo, ella nos dice que en la calle Olmo 1268 en la colonia del Fresno hay un hundimiento que está afectando la casa. La banqueta ya se quebró y se está hundiendo. Solo pusieron algo de mezcla, pero la realidad es que abajo de la banqueta hay enormes huecos. El pavimento hasta hace cunita. Ella sí nos dejó un folio. Es el 1157-3500. Y otra persona nos pregunta cómo poder volver a emigrar a la tarjeta de mi pasaje porque tengo la única, pero el 26 de marzo se me extravió, la reporté y hasta la fecha no me da ninguna solución. Vaya a los módulos de tren ligero cuando estén habilitados, hay que tramitar la misma César Gervasio y ya usted con la de mi pasaje podrá seguir utilizando el transporte público. Y por último, un reporte de la ruta 622, dice, pasaron 40 minutos y al reportarlo me dijo el señor que contestó que si no le gusta el servicio tome taxi y todo por traer las tarjetas naranja, dice la señora Torres, quien se queja de la lentitud de la ruta 622. Charlie, vámonos a hacer una primera pausa y después del corte regresamos ya con parte de la comunicación que tenemos con el Instituto de la Defensoría Pública para que en esta ocasión usted en vivo pueda hacer sus propias preguntas. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y le decía que nos acompañan hoy del Instituto de la Defensoría Pública los especialistas en atención a la ciudadanía. Este es un servicio que es gratuito, por eso yo insisto en que ustedes deben de conocerlo y aprovecharlo. Algo importante, están en Ciudad Judicial y están en el centro de Guadalajara para que a las personas les quede la oficina más cercana disponible, pues a sus órdenes y los puedan atender. Saludo en primera instancia en estos micrófonos a Silvia Pérez Fraga, que está como asesora jurídica. ¿Cómo le va? Bienvenida
a Radio Metrópoli. Buenos días, muchas gracias por el espacio.
Bienvenida. También nos acompaña Francisco Navarrete, asesor jurídico, está con nosotros.
Hola, buenos días, un gusto.
Y Daniel González, ¿lo anoté bien?
David Alejandro González.
David,
Vargas.
David, es que esa es culpa mía, yo escribí mal. David González, hice letra de reportero y no se entiende, pero es David González, él es defensor, ¿verdad?
Defensor Público Federal, estamos adscritos al Centro de Justicia Penal Federal, así como en distintas subsedes de la Fiscalía General de la República.
Muy bien.
Cualquier duda o algo, aquí estamos
con su escucha. Muy bien, pues ya va llegando la participación del auditorio. Por ejemplo, dice una persona, Rosario Hernández, quiere consultarles que si con ustedes se podrá tramitar o elaborar un comodato. No nos dice exactamente si ella va a ser la beneficiaria o va a entregar algo en comodato. ¿Pueden hacer este tipo de trámites o no? ¿Un comodato?
No, es un contrato entre particulares y lo que podemos brindarles es una orientación. Uh-huh. Una orientación antes de firmarlo, obviamente. Siempre les sugerimos que antes de firmar consulten. Y en eso sí les podemos orientar. Elaborarlo ante nosotros, no.
Bien. ¿Por qué un particular puede entregar algo en comodato? ¿En qué circunstancias?
Un inmueble, uh-huh. Prestarle una casa para que la habite, por ejemplo, en comodato, sin a cambio de ninguna cantidad. O sea, no pago de renta ni nada, es un comodato nada más.
Muy bien. Uh-huh. Y, por ejemplo, Luis Mera Montes, para quien nos pueda contestar, dice, fui trabajador de la empresa Capsa Eagle, ya tenemos más de un año con la demanda laboral y no se resuelve nada, al parecer todo está detenido, ¿qué podemos hacer?
Me supongo que es un asunto del fuero común. Bueno, primero hay que ver si es común o federal.
La empresa que le prestaba servicios de recolección de basura al municipio de Guadalajara.
Ah, ya. Seguramente es de la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En este caso, la Procuraduría Social tiene una dirección especializada en derecho laboral burocrático, en asuntos laborales burocráticos. Yo les recomendaría que acudieran con ellos. Siempre se puede impulsar el procedimiento. Cada asunto es particular. Habría que ver cuál es el motivo. Muchas veces es cuestión de recolección de pruebas, trabajo por hacer todavía. En otras es demora. Cuando la demora es injustificada, hay que impulsarlo por muchas vías. La más común, el juicio de amparo indirecto.
Bien, la vez pasada que estuvieron aquí sus compañeros y la delegada por el exabrupto, pero nos quedaron muchas dudas pendientes. Una de estas era el derecho administrativo. ¿Y a qué me refiero? Que las personas a veces no saben cómo denunciar o demandar a las autoridades estatales, municipales, el cumplimiento de los servicios públicos, o como han sido, por ejemplo, víctimas de lo mismo. Nada menos en estos días, esta semana, con las lluvias, nos enterábamos que allá por Periférico Nuevo un bache dejó muchos vehículos afectados. Entonces, ese tipo de cosas del derecho administrativo se ven en el Instituto de la Defensoría Pública. ¿Ustedes pueden orientar a la persona para que pueda elaborar su caso y presentarlo al Tribunal Administrativo, o qué recomendarían?
Nuestra competencia es en materia federal y, para simplificarlo, le llamamos residual. Nos toca todo lo que sea federal, que la ley no le encomiende a otra institución. Pero tenemos varias modalidades de servicio. Cuando el asunto no es de nuestra competencia, damos una orientación y canalizamos a donde sí le pueden llevar el asunto. Y procuramos que la información que se lleve sea lo más completa posible con lo que tenemos a nuestro alcance, que sepa qué puede y qué no puede hacer, a qué tiene derecho y a qué no. Así que en el caso que plantea, por ejemplo, sí puede haber una responsabilidad patrimonial del municipio o del estado. Se puede exigir una indemnización, hay un procedimiento administrativo para eso. No es de nuestra competencia, es de la competencia del fuero local. La Procuraduría Social en estricto tendría que proporcionar el servicio. Entiendo que por cuestión de recursos humanos no lo vienen haciendo. Cuando hay una resolución ya y que se puede impugnar a través del juicio de amparo, a pesar de que es del fuero común, a partir de una jurisprudencia que establece para el Estado de Jalisco en particular una excepción a la regla de que primero tengo que agotar los medios de defensa ante las autoridades estatales, me las puedo brincar e irme directamente al amparo. Le llamamos una excepción al principio de definitividad. Eso en Jalisco nos da muchas posibilidades de hacer en materia administrativa, pero cuando hay un acto de autoridad que podemos impugnar en amparo, fuera de eso, cuando hay que agotar el procedimiento, Ahí no podemos intervenir, pero podemos orientarles y darles la mejor información posible.
O sea que primero sería que se acercan con ustedes para que escuchen y les puedan dar como una orientación, y en función de eso decirle, a ver, primero sigues con el paso A, luego el paso B, que podríamos hacer ya nosotros.
Con mucho gusto, es muy viable.
Adelante, sí, algo? Claro, claro.
En este tema de la materia administrativa, quisiera que el público, el que su audiencia supiera que en tratándose de multas municipales o estatales, es materia administrativa y la podemos llevar en amparo. Cuando el asunto se puede impugnar, la multa se puede impugnar en amparo, eso sí nos correspondería, y es un amparo administrativo. Los cobros excesivos de agua también los vemos, también. Cuando es en materia de amparo administrativo, sí podemos ayudarles, sí podemos representarlos.
Okay, entonces, en este caso, no sé si entendí correctamente, primero la persona inicia su proceso ante la autoridad. Si tiene una resolución en negativo, ¿tendría que buscar ampararse o desde el principio ampararse para poder ser atendida en sus necesidades?
Si hay un acto de autoridad fuera del procedimiento o una multa directamente con violación a su derecho de audiencia, podrían ir con nosotros luego, inmediatamente. De hecho, yo siempre les sugiero, vayan antes de que les pasen 15 días, porque todo está sujeto a plazos.
Claro, le preguntaba por esto, porque particularmente de lo más demandado es las fotomultas. Las personas dicen, bueno, es que yo insisto, y eso lo dicen mucho los tapatíos, me queda claro en los años que tengo trabajando acá, que les está multando un dispositivo electrónico, no una autoridad, y entonces hay como una controversia. El Estado asegura que no hay nada irregular, que todo es legítimo. Pero ¿se puede o no se puede?
Cuando estamos dentro del plazo de los 15 días de que se enteraron, sí podemos llevarle su amparo en materia administrativa.
Muy bien.
Esto del principio de definitividad en el amparo implica que el amparo es mi última carta. Primero debo recorrer todo el caminito, y cuando ya terminé todas las instancias ordinarias, entonces puedo promover el amparo. A eso le llamamos la definitividad. Pero hay casos donde la ley prevé excepciones a esa regla y que puedo brincármela ahí directamente. Ahora, se puede ver de distintas maneras. Hay quienes dicen, oye, pues yo si agoto el recurso administrativo y luego el juicio de nulidad estatal y luego el amparo, tengo tres posibilidades de una resolución favorable. Si me voy directamente al amparo, me la juego todo en el amparo. Y así es. Sin embargo, bueno, yo personalmente considero muy confiable el amparo. Sin demeritar los medios ordinarios, creo que el juicio de nulidad también es muy efectivo, el nulidad local. El problema con el juicio de nulidad local es que al parecer ahorita no hay nadie que les dé el servicio de representación jurídica gratuita. Así que eso nos acarrea a muchos clientes para la materia administrativa local.
Me gustaría aprovechar su presencia para que le digan a las personas cómo hablar con claridad con los abogados. ¿A qué me refiero? Cuando alguien tiene una necesidad, recurre a un profesional del derecho, particulares, pero pues la mayoría, no sé, da la impresión de que te ofrecen que se va a resolver, pero no te dicen con toda la honestidad si a lo mejor no tienes la razón jurídica. Y si definitivamente tu caso, pues como se dice, pues literalmente ya está perdido porque está fuera de tiempo, porque no hay elementos, porque no es adecuado, porque estás utilizando la vía incorrecta. ¿Qué recomendarían ustedes para que las personas que requieren un representante legal lo hagan de la manera más puntual y precisa y que su asunto avance realmente?
La importancia y la trascendencia de que la gente acuda con oportunidad, con la información necesaria de su problema, es vital para poderles dar una orientación o una asesoría transparente, clara también. El instituto presta servicios gratuitos. La gratuidad descansa en que está dirigido a personas vulnerables. Entonces, ahí se les da una orientación o una asesoría, incluso por escrito, en términos que puedan comprenderlo también, que puedan entenderlo, y siempre se les va a decir la verdad, porque es un servicio de buena fe de ambas partes y el instituto está para eso.
Muy bien. Algo importante que nos ayuden, no sé quién de los tres nos puede explicar y reiterar al auditorio, que es gratuito el servicio, pero también hay un rango en lo socioeconómico, es decir, quien puede pagar, pues no podría acercarse con ustedes, no sé si tengan ese dato.
No recuerdo ahorita el parámetro, pero anda cerca de los 50,000+ pesos mensuales el ingreso, el tope, 53.
53, ok.
Realmente son pocos quienes quedan fuera
del servicio.
Sí,
esa es una muy buena noticia. Antes de ir a la pausa, porque nos estamos acercando a la media, ya llega otra pregunta, no sé si nos pueden ayudar a resolverla, y si no, lo dejamos para cuando vengan los especialistas en Afore. Dice, a un hijo quiere retirar su Afore porque ya no trabajaría, y le dicen que si le da un... Perdón, pero Alfredo Ramírez, está mal redactado su mensaje, este lo tenemos que dejar fuera por errores de redacción, y si nos puede corregir, se lo agradecemos. Acá llega otro que nos dice, ¿o quería decir algo?
Sí.
Ah, adelante.
Que el Afore se debe quedar donde está hasta que acceda a una pensión o cumpla la edad para acceder a una pensión y no tenga derecho a ella. Fuera de eso, actualmente se le permite, creo que a trabajadores extranjeros, cuando ya se van del país y no van a regresar, pero no es algo a lo que pueda acceder antes de cumplir la edad que establece la ley, 60 años me parece, por lo general. Y, bueno, cuando pueden hacer retiros por desempleo, pero que les baja las semanas cotizadas, es un arma de dos filos que hay que analizar muy bien.
Muy bien. Para conocer más de cómo funciona el Instituto de la Defensoría Pública, pregunta una persona, ¿podemos hacer con ustedes un contrato de arrendamiento como se hace en Justicia Alternativa o no se puede?
No, ante nosotros no se puede, pero también se les puede orientar.
Muy bien. Este tiene que ver con asuntos laborales. Dice Mía, un amigo tenía 15 años trabajando en una empresa. Lo corrieron por despido injustificado. Quiere saber si puede trabajar mientras está en juicio por lo de los sueldos caídos.
Sin problema.
¿Sí se puede? Sí. Muy bien. Otro más. Dice, una pregunta para el instituto. Una persona de la tercera edad en situación de calle que está en una banca del Hospital Civil Viejo casi no se puede mover y sus familiares no se quieren hacer cargo de él. ¿Se le puede ayudar? Dice Sara.
Yo considero que sí, y es más, muy a menudo promovemos los juicios de amparo firmando nosotros cuando la persona no lo puede hacer. Es cuestión de ver qué institución, qué requiere, qué institución pública le puede dar el servicio, preferentemente solicitarlo antes, ¿no?, en lo económico, como hacen ustedes, y si no hay una respuesta efectiva, demandar el amparo por violación de sus derechos humanos.
¿Incurren alguna irregularidad la familia cuando deja abandonado a un adulto mayor, por ejemplo?
Bueno, habrá que checar la cuestión personal de cada familia. Por ejemplo, en materia penal y únicamente abonando los ya expuestos por los asesores, no está topado la representación. O sea, realmente la persona defendida, o en este caso, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontramos, imputada, investigada, no está topada para su representación. En relación a la pregunta de persona indigente o en situación de calle, realmente los asuntos que nos tocan en materia penal es gente que no... tiene familia dentro del estado. Entonces, una asesoría a la familia, pues realmente en materia penal no la hemos encontrado. Sabemos de las instituciones que se encargan, dependiendo de la edad de la persona, bajo también las circunstancias, porque también las personas en situación de calle tienen algún tipo de oficio. Por ejemplo, comúnmente trabajan como cargadores en mercado de abastos, en algún tipo de semáforo. Entonces, es una retribución que ellos consiguen por sus propios medios. Entonces, incorporarlo a una institución para, sobre todo, dormir y una alimentación adecuada, sí se podía conseguir, pero sí tenía que haber la autorización de sus familiares, aunado también a cumplir con ciertos requisitos, porque habría que ver si esa institución requiere algún tipo de dinero o, sobre todo, retribución para que ellos permanezcan ahí en esa institución.
¿Les ha tocado algún caso de una persona en situación de calle sin familia que tengan que defender o representar?
Sí, realmente, hace aproximadamente en febrero del año en curso, representé a una persona en situación de calle. Era un masculino, vivía en el puente ubicado en Lázaro Cárdenas y la calle Tonantzin, esquina con avenida Paseo de la Arboleda. La persona refería que su fuente de ingreso era ser cargador en el mercado de abastos cuando una de las bodegas requería su presencia. Entonces los contratan como por día o por hora, dependiendo qué tanto sea el tipo de alimento. Entonces él pernoctaba en ese lugar, debajo de un puente, y pues afortunadamente se obtuvo una detención ilegal a favor de esa persona. Pudo él, después de la audiencia, retirarse, no estuvo detenida, únicamente las 48 horas que maneja la Fiscalía Federal, pero posteriormente a eso, él pudo obtener su libertad.
Muy bien, pues es un buen dato. Ana Rosa de la O dice, tengo un juicio o expediente en la Fiscalía del Estado por delitos patrimoniales y financieros. ¿Qué puedo hacer para que se le dé seguimiento? ¿A dónde acudir? Dice que el asunto está estancado y no se ha hecho nada. Esto es del Foro Común.
Aquí habría que acudir. Las fiscalías, sobre todo del Estado, tienen lo que se le conoce como las vicefiscalías, como ella lo refiere, en delitos patrimoniales. Aquí lo que yo le puedo aconsejar es acudir a la agencia del Ministerio Público que está llevando a cargo ese proceso para que le puedan dar acceso a, en este caso, la carpeta administrativa, carpeta de investigación, y ver cuál fue el último acuerdo que la autoridad, en este caso ministerial, emitió y a raíz de eso ver si falta alguna notificación o algo. A veces son cuestiones de que notifican a diversas autoridades y simplemente el asunto no avanza por falta de impulso procesal por parte de la fiscalía. Entonces, en este caso no sé si la persona tenga un abogado particular o en su caso directamente con el agente del Ministerio Público encargado en el foro común, que creo que están ubicados. Bueno, como son vicefiscalías, no sé si todos están en la calle 14, Colonia Industrial, pero podría buscarlo en internet y ver en dónde está ubicada esa vicefiscalía.
Abonando a lo de mi compañero, nos llegan con frecuencia situaciones de ese tipo. La persona es víctima, entonces hay una oficina, que es la Dirección de Atención a Víctimas del Delito del Estado, es donde puede acudir para que reciba asistencia jurídica, les den asistencia psicológica y todo eso. Y se puede intentar un mecanismo para impulsar la carpeta, como es el juicio de amparo. Uh-huh. Es un juicio de amparo por violación al 17, el derecho al acceso a la justicia, y puede servir como un instrumento para que impulsar la carpeta.
O sea, en la parte, digamos, como dice usted, en lo económico, primero me acerco a la institución y reclamo por la inacción de mi asunto. Uh-huh. Sigue detenido, no me dan respuesta, entonces ahora sí me amparo para reclamar que la autoridad no está cumpliendo.
Así es, sí, uh-huh. Sí sería. Es un amparo en materia penal.
Penal, ajá. Muy bien. Pregunta para los asesores. Cuando un familiar soltero fallece sin tener dependientes económicos, ¿la reclamación del afore respectivo se puede hacer a través de ustedes o dónde acudir para asesoría?
Puede ser a través de nosotros o de los tribunales locales. Primero hay que promover unas diligencias para justificar quiénes son los beneficiarios, quiénes tienen derecho a recibir. Y cuando se va a retirar, cuando la finalidad es retirar la afore, conviene hacerlo ante un tribunal federal para simultáneamente, a la vez que se pide la designación de beneficiarios, demandar a la afore la entrega de los recursos y así no tener que promover dos trámites en uno solo.
Muy bien. Y Alexis Rodríguez dice que fue estudiante de Derecho, dice, voy a iniciar el trámite de cédula, tengo mi título, por favor, denme chamba. No sé si eso se pueda, pero por lo menos un acercamiento para hacer prácticas y tener contacto con el sistema se puede, es decir, por algo se empieza, ¿no?
Existe un sitio ahí en el portal del Poder Judicial de la Federación para prácticas judiciales. Podríamos mandar el dato después, porque yo no lo traigo en el momento.
Bueno.
Y en los tribunales federales se acaba de publicar una convocatoria para quienes quieran hacer ahí prácticas profesionales con una beca pequeña, pero bueno, sale para los camiones.
Claro, ¿no? Y te acerca al sector, ¿no? Al final de cuentas te involucra y eso te permite contactarte con quien sabe, que puede ser un despacho, una independencia, etcétera. Una pregunta, y antes de irnos a la pausa, dice, ¿se pueden pasar semanas cotizadas del IMSS o años al ISSSTE?
Sí se puede, pero hay que analizar el caso en particular. Hay algo que le llamamos la portabilidad. Deben estar en el mismo régimen, vaya, en el régimen actual. Si quiere lo explicamos luego con más detenimiento, porque sí es un poquito largo,
más extenso,
pero la ley lo prevé.
Muy bien, y en el caso de pensiones del Estado de Jalisco, ¿al Seguro Social no?
Ahí no, quisiéramos que sí, ojalá algún día haya un convenio para ese fin.
Muy bien. Nos vamos a la siguiente pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Siguen llegando preguntas, así que enseguida las vamos a transmitir a nuestros invitados hoy del Instituto de la Defensoría Pública para que usted pueda tener alguna luz sobre su asunto o conectarse con quien sabe y le pueda responder de sus procesos legales. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa hablando con los integrantes del Instituto de la Defensoría Pública y hay preguntas del auditorio que vamos a ir desahogando de una vez porque usted justo quiere eso, que le den una respuesta. Dice aquí, ¿se puede promover algún recurso para evitar que el gobierno tome mi afore para financiar obras públicas ahora con la nueva reforma que se llevó a cabo? Que se supone que recursos de las afores serán tomados para financiar proyectos de obra pública nacional. ¿Se puede o no? No sé quién nos pueda responder eso.
Creo que ninguno de nosotros. Vamos, generalmente se pacta que las administradoras de fondos para el retiro deben invertir los recursos para obtener beneficios, para que crezca. Y pues creo que no están limitados a esas posibilidades. De hecho, si no mal recuerdo, cuando hacían el aeropuerto aquel que se quedó en obra negra, había ahí muchos recursos de administradoras de fondo para el retiro. que a los que no les fue muy bien. Pero pues es responsabilidad de la Afore buscar invertirlo donde generen mejores dividendos.
Muy bien. Ricardo Pérez Ortega dice, en la cuarta sala de justicia administrativa el magistrado en turno archivó mi expediente sin cumplir la sentencia que dictó a mi favor. ¿Ahí me pueden ayudar o fue legal lo que dictó el magistrado?
Habría que ver si aún está a tiempo. Habría que ver el caso en particular.
Bueno, dice, los invitados solo atienden asuntos federales y si funcionan como actores o solamente como defensores.
Actuamos solamente como defensores, asesores jurídicos. Damos tres niveles de servicio, que es orientación, es la asesoría y es la representación cuando el asunto sí es de nuestra competencia y tiene viabilidad.
Y únicamente agregar que en materia penal la representación inicia desde un primer momento en que la persona es detenida y puesta a disposición por una autoridad federal. ¿Cuál es una autoridad federal? Bueno, el agente del Ministerio Público Federal, por medio de los elementos aprensores, que pueden ser policías estatales, municipales o federales. Y aquí en Guadalajara hay dos sedes. Bueno, se le conoce una sede, que es, está ubicada en la Avenida 16 de Septiembre, casi con la Avenida La Paz. Ahí es la Fiscalía General de la República, Delegación Guadalajara. También hay una subsede que se lo conoce en Zapopan, aproximadamente por donde está situado el Mercado del Mar, en Zapopan, y también existe una subsede en Ciudad Guzmán, que abarca varios municipios, así como Ameca, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán, que dependiendo de la circunscripción que delimite al fiscal federal conocer de los delitos en materia federal, se puede llevar a cabo la detención. Y desde el primer momento en que la persona es detenida y señala que no tiene un abogado, entonces se le designa un defensor o defensora pública federal para que lo asista por todo el tiempo que dure el proceso o hasta que nombre un abogado particular.
A ver si nos puede también apoyar, defensora, a explicar en qué tipo de detenciones o delitos es en donde ustedes pueden intervenir de inmediato para que la persona, desde que va a llegar a los separos, no sé si estoy en lo correcto, pueda tener una representación y sea orientado.
Ajá. De una forma práctica, son delitos en materia federal como cuáles. Comúnmente son portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, delitos contra la salud, dependiendo del peso del tipo de droga que le fue asegurado, delitos ambientales, también hay delitos fiscales, y pues ya los de, digamos, pues ya un poco más graves, delincuencia organizada, y dependiendo la particularidad de cada asunto es a dónde se remite la persona. Por ejemplo, si la persona va circulando en una motocicleta y uno de los, aquí en la ciudad de Guadalajara, zona metropolitana, que puede ser Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, Tonalá, depende de la fuerza policial que lo asegura, es al lugar donde lo van a mandar. Puede ser, como le comentaba, Delegación Guadalajara, que está en 6 de septiembre, o puede ser ahí en la subsede en Zapopan. Hay un área de separos y comúnmente los delitos que más se realizan, digamos, en la zona metropolitana de Guadalajara son portación de arma y contra la salud. Y ya más o menos también dependiendo ambientales, dependiendo la particularidad, así como delitos fiscales.
No sé si han incrementado las detenciones arbitrarias en delitos de materia contra la salud, ahora que hay toda esta discusión sobre el consumo lúdico de la marihuana, porque en años pasados sabíamos que tenía hasta miedo de la policía porque te decían, es que te van a sembrar droga. ¿Esos delitos se siguen cometiendo, esas faltas de los funcionarios públicos siguen ocurriendo?
La particularidad de cómo detienen a la persona es una cuestión ya más técnica que los jueces de control que están en el Centro de Justicia Penal Federal resuelven. Como por ejemplo, hay veces el elemento aprensor o la persona que lo detiene refiere que la persona que va circulando en su motocicleta, caminando, muestra una actitud evasiva o nerviosa o altanera, o sea, porque también refieren los elementos aprensores que la persona es grosera o altisonante y todo eso. La particularidad de cada detención, sí hay una forma en que el elemento aprensor o la policía puede abordar a la persona y hacer un contacto primeramente, obviamente visual, y posteriormente a base de preguntas. Por ejemplo, yo puedo ir circulando por la calle, pues, no sé, puedo ser estudiante con mochila y un elemento de la policía me puede decir, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿A dónde vas? Si dentro de esa entrevista el elemento de la policía advierte una sospecha razonada, que le digo, son cuestiones técnicas que los jueces de control resuelven por un control preventivo, que refieren que si la persona se mostró evasiva, entonces pueden seguir a revisar a la persona. No es una detención, Es simplemente una intercambio de información, cómo te llamas, dónde vives, a dónde vas, en qué trabajas. Eso puede ser una policía. Pero ya la cuestión de la siembra o algo, habría que ver cómo ocurrieron los hechos. Para nosotros como defensores públicos, si hay testigos, videocámaras o algo que nosotros podamos demostrar que realmente lo que refiere el elemento aprensor mediante una noticia criminal que ocurrieron los hechos, nosotros podamos debatir y pelear que esa detención no ocurrió conforme los lineamientos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero cada particularidad requiere su atención, y obviamente si hay pruebas o algo que nos ayuda a demostrar que la persona que lo detuvo no actuó con diligencia y sobre todo con legalidad, si podamos debatirlo en una audiencia ante un juez.
¿En estos asuntos sirve de algo solicitar antidoping, por ejemplo? Digo, si te están acusando de portar tales o cuales cantidades de estupefaciente y tú dices que yo ni siquiera consumo, ¿se puede pedir esto como un medio de prueba o no sirve de nada?
Realmente no sirve, a menos que la teoría del caso de la defensa pública sea advertir que la persona es farmacodependiente, o sea que sí existe una dependencia a ese tipo de droga que le fue asegurado, puede ser narcótico, psicotrópico o la marihuana. Entonces el antidoping como tal no sirve, porque también las personas que están detenidas refieren, es que quiero que me hagan una prueba en mis manos. Tampoco se pudiera, o dependiendo del asunto, se pudiera demostrar que porque él no la traía dentro de sus huellas dactilares, puede ser que no sea de él, porque yo la puedo tener en mi mochila, yo la puedo tener en mi cartera, en cualquier lugar. Y no por eso quiere decir que como no vienen mis huellas, no es mía. Sino que en ese momento que me fue asegurado a mí, sí la tenía dentro de mi radio y acción, ese tipo de droga. Entonces, habría que ver la particularidad de cada caso, porque sí hay personas que en el momento en que los detienen, graban. Pero hay veces que no nos sirven ese tipo de pruebas porque nosotros no vemos la detención. Aquí lo que nos sirve es la detención, de cómo la persona fue detenida. Si fue golpeada, si tuvo malos tratos, si los hay veces que dicen que los refieren, pues que los avientan como a la patrulla o que van varios elementos. Entonces, al grabar un video tendrían ellos que, pues casi con las manos en la masa, ¿no? Como comúnmente se dice. Pero no en todos los casos se puede advertir que se vea o se visualice mediante una videograbación para nosotros, ante un juez de control, poder debatir esa detención.
Bien, y también agregar si ya hay actualmente delitos fiscales, es decir, ya hay personas detenidas por asuntos fiscales, y ¿quiénes son? ¿Son microempresarios, grandes empresas, el representante jurídico? ¿Quién llega con ustedes?
De momento no hay personas detenidas por delitos fiscales, o por lo menos así a grandes rasgos. Son delitos, por ejemplo, hay veces que van al SAT y ellos refieren en el Registro Federal de Contribuyentes un domicilio. Ellos se dan de alta ante el SAT y señalan, por ejemplo, un domicilio, calle Hidalgo, número 20, Colonia Centro. Posteriormente, cuando la autoridad fiscal acude a ese domicilio para comprobar que esa persona tiene, digamos, su empresa o ahí, y van y no se encuentra, entonces ahí se pudiera catalogar uno de los delitos como el rendir datos falsos a la autoridad hacendaria, que en este caso es el domicilio. Se acuden y ya no, es que vengo a preguntar si la persona todavía vive aquí. Sí, pues ya no vive, esto que lo otro. Entonces, ese tipo de delitos comúnmente se van conociendo por el cambio de domicilio sin avisar a la autoridad hacendaria, cuando la autoridad hacendaria hace actos de fiscalización a la persona. Sobre todo son empresas, no tanto sobre personas físicas, porque, por ejemplo, las personas físicas, por lo regular, habrá que ver cada, pero la mayoría somos asimilados a salarios o asalariados. Entonces, nuestro domicilio puede variar, no hay ningún problema. El chiste es que cuando la autoridad hacendaria hace actos de fiscalización, van al domicilio, a la empresa fulanita de tal, no hay nadie, entonces ahí sí se inicia un procedimiento ante el Servicio de Administración Tributaria, el cual cuenta con la administración jurídica para empezar a interponer la denuncia ante el fiscal federal, y ahora sí el fiscal federal inicia la investigación, y ahora sí la persona puede ser citada, no detenida, citada. Y ya si la persona tiene datos de prueba que nos puedan favorecer, ¿por qué no avisó el cambio de domicilio? Ahora sí nosotros podamos ante un juez de control acudir y ya ellos resolver su situación fiscal.
Muy bien. Otra pregunta que también es importante que ustedes nos ayuden a explicar. Si alguna persona se sabe que está siendo señalada en un asunto del fuero federal, pero también del común, regularmente dicen, ampárate para que vayas y te presentes, pero no te detengan. ¿Se puede hacer con ustedes o solo tienen que hacer con un particular? Y si está correcto eso que te digan, Ampárate antes de que te detengan.
Habrá que ver el tipo de delito por el cual él está siendo investigado, porque hay delitos que se les conoce comúnmente como de prisión preventiva oficiosa. Hay un catálogo y a los radioescuchas pueden leer en el artículo 19 constitucional, viene una serie de catálogos de delitos que únicamente la investigación amerita la prisión preventiva. Habría que ver si la persona sabe que hay una carpeta de investigación en su contra para que, digo, si la persona presume que lo van a detener, entonces me imagino que la persona sabe que cometió un delito o que en algún momento dado estuvo detenido. Entonces, habría que ver la fecha en que estuvo detenido para ver cuándo ocurrieron los hechos y ver si ese tipo de amparo pudiera proceder. De momento, tendría que ver en qué autoridad fue detenido y bajo qué delito para ver si la persona que fue detenida en algún momento dado, porque salió libre, porque pues imagino que la persona salió libre, y por eso solicitaré el amparo para que no lo detengan. Pero habrá que ver el tipo de delito y cuándo ocurrieron los hechos.
Muy bien. Tenemos que ir a la otra pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Hay llamadas y todavía algunos mensajes que tenemos que compartir con ustedes. Corte y volvemos. Estamos llegando al final de este programa en teléfono público y quiero saludar a Marianélida Vargas Andrade, que es mamá del asesor jurídico que nos acompaña hoy. Ya nos escuchan en teléfono público, me voy enterando. Así que, señora, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, si también sus familiares los están escuchando, pues aquí están hoy en Radio Metrópoli. ¿Alguien más también nos sintoniza? ¿No? Bueno, muy bien, muchas gracias.
Mi esposa Alejandra
también. Ah, muy bien, la señora Alejandra, saludos. Aquí está el asesor, muy chambeador. Tenemos participación del auditorio. Miren, aquí nos pregunta Raúl Arana, el Seguro Social después de un año, dos meses, no me ha dado mi resolución de pensión. Si demando, ¿pueden entorpecer mi proceso o qué hago?
No, no lo entorpecería, pero sería necesario que se presentara con nosotros y nos mostrara la solicitud de pensión. Si ya la solicitó, porque nos podemos arriesgar a que el seguro nos diga, no, no me la has pedido, no tengo nada. Entonces, si la persona tiene documentación,
Que se acerque
con nosotros, por favor.
Gloria Gómez, soy viuda. Tenemos un terreno que quedó intestado. Él murió en Ocotlán. Me dicen que tengo que ir hasta allá para el juicio sucesorio intestamentario. ¿Esto es cierto? Él vivía aquí, pero su familia vivía en Ocotlán y se lo llevaron a enterrar a Ocotlán.
Lo puede promover aquí si le resulta más fácil. La elección es optativa, vaya. Perdón por la redundancia, elección optativa. Quien promueve puede elegir dónde lo hace dependiendo de dónde tenía su domicilio, dónde están los bienes y dónde falleció. Cualquiera de esos tres lugares es viable.
Muy bien. Dice aquí, hace dos años falleció mi hermana, lo de la Afore, ya lo habíamos leído, pero acá dice otro, en el instituto me pueden apoyar en reclamos ciudadanos por cobros leoninos contra el CIAPA. No sé si me puedan atender eso.
Sí podemos.
Si se puede, ¿qué hay que hacer? ¿Qué documentos llevar?
La factura del molcajete, no se crea. Todo lo que tenga sobre el asunto, específicamente, me imagino, sus recibos, lo que leía cotidianamente. Y pues ya analizaríamos en particular qué pruebas nos pueden ser útiles para demostrar que el cobro es excesivo.
Bien, dice, una amiga lleva un juicio en la Secretaría Agraria, un licenciado por checar una firma le cobra 10,000 pesos, por checar otros escritos otros 10,000, y así son detalles que dice que le pide el juez, que son 660,000, dice, es un robo a mano armada, deberían de cobrar 1,000 o 2,000 pesos, es demasiado lo que viven al día, dice este mensaje. ¿Qué hacer para, se puede evitar esto de alguna manera? ¿Una asesoría para que los cobros sean pues lo más apegados a la realidad posible?
Se le puede orientar, se le puede dar una orientación, y si el asunto es de materia agraria, no es una materia de nuestra competencia, existe la Procuraduría Agraria que da asesoría jurídica gratuita, pero sí se puede acercar por una orientación con nosotros.
Bien, dice aquí, si vas en moto, no cometiste ninguna infracción al manejar, ¿te pueden parar para revisarte sin denuncia o haber cometido un delito? Pregunta Sara.
Sí, era lo que comentaba. Habría que ver la actitud que muestre el motociclista, porque por lo regular cuando los detienen es porque no trae casco o el que se le conoce como el chaleco que tiene como las placas, si no me recuerdo, y como algo que pues va circulando, ¿no? Entonces, sí lo pueden, digamos, que a lo que le comentaba, si la persona no lleva los recursos de seguridad suficientes para circular en motocicleta, si pudieran abordarlo primeramente para una multa y posteriormente si la persona muestra alguna actitud evasiva, que le digo, es una cuestión objetiva, o sea, no es una, porque para nosotros delimitar que la persona es nerviosa o no, pues obviamente nosotros no conocemos a la persona con nuestro primer contacto. Entonces, habría que ver la particularidad de cómo fue detenida la persona y si mostró alguna actitud evasiva o que no se quiso detener al momento de que los elementos aprensores le hicieron con códigos sonoros y luminosos que bajara la velocidad para posteriormente detenerlo.
José Luis Ramírez quiere preguntarle si se cobra por los casos que llevan en el Instituto de la Defensoría.
No, no se cobra, reiteramos, el servicio es totalmente gratuito.
Muy bien. Ana Luz Fuentes, soy viuda y cobro pensión por viudez. Este mes no me depositaron, me traen vuelta y vuelta. ¿Me pueden ayudar? Digo, no sé si esto primero tiene que ser en lo administrativo o ya directamente no, reclamar al seguro.
Es preferible que vaya directamente con nosotros.
¿Sí?
Sí, a la brevedad, porque no sabemos las razones de que le suspendieron la pensión. Y la pensión es para subsistir. Entonces corren riesgo su sobrevivencia.
Claro. Ajá. Muchas gracias. Hay una pregunta también que surge de un programa que es más temprano con nosotros, que es Buenos Días Metrópoli. Varias personas han manifestado que tienen pensiones que son muy bajas y que realmente no cubren sus necesidades, que son pensiones otorgadas, no sé, por decirles un ejemplo, a finales de los 90, etcétera. Y quieren saber si se puede hacer algún tipo de proceso jurídico para reclamar al Seguro Social cuando se niega a incrementar el monto de la pensión otorgada en una primera instancia. ¿Este proceso existe o no existe o no se puede hacer? ¿Qué saben al respecto?
Existe una instancia, una petición, una solicitud de revisión y recálculo de la cantidad promedio fijada para la pensión. Y ya de ahí se determina que si está bien calculado o no. Lo determina el Seguro Social, pero se le solicita primero.
Bien, otro más, dice José Barrios, me jubilé por invalidez, seguí laborando y quise sacar mi Afore, y me dijeron que a los 60 años ya los voy a cumplir, y dice que qué trámite debe de hacer para retirarlo. No sé si le puedan ustedes orientar con eso.
Le propongo que me lo llevo y le llamo para...
¿Directo? Totalmente. Lulú, le pedimos, bueno, José Barrios no nos dejó teléfono. Le voy a pedir que se comunique para que le deje a Lulú su teléfono y entonces puedan localizarlo. Dice otro de los mensajes... es distinto también. Creí que era el mismo, pero dice aquí... hace 2 años falleció mi hermano, no hemos podido cobrar lo del Afore. Me dejó como beneficiaria, pero me dicen en el Afore que es Banamex, que solo si ella puso ahorro voluntario y el Afore es para mi mamá. Y nos mandaron a Procuraduría Social para poner a mi mamá de beneficiaria. ¿Qué podemos hacer para agilizar el trámite?
Debe agotar en la vía laboral el procedimiento de designación de beneficiarios. Muchas veces pasa que los mandan a la Procuraduría Social a promover diligencias de jurisdicción voluntaria y cuando realizan el trámite le dicen ese papelito no le sirve, esto es un derecho laboral, debe ser ante un tribunal laboral. Entonces sí conviene que se acerquen con nosotros, por supuesto, para que un asesor especializado en materia laboral les atienda.
Bien, por cierto que Patti Márquez, que asesora también en materia de pensiones, y viene a este programa o a los programas de Metrópoli, le explica a quien preguntaba que puede haber portabilidad del ISSSTE, IMSS, ISSSTE, por decir un ejemplo, un supuesto, siempre y cuando en el ISSSTE sea en cuenta individual, en IMSS puede ser ley 73 o ley 97. Es la asesoría de Patti, así que eso también le puede servir. Y, bueno, ya José Barrios me deja su teléfono, se lo paso entonces, asesor, si le parece, para que pueda tener la información a la mano. Se nos agota el tiempo, ¿alguna última recomendación para las personas que tengan un proceso de parte del Instituto de la Defensoría, por favor?
Pues que acudan con nosotros, no, la gente no está obligada a saber si es del orden federal o no el problema, el chiste es que vayan con oportunidad, en ejemplos muy claros, por ejemplo, si empiezan a tener problemas con sus tarjetas bancarias o departamentales, que la mayoría de las personas hemos tenido, acérquense con nosotros, ahí se les puede ayudar. Si ahora en el puente que viene de mayo salen a carretera, salen de paseo y la Guardia Nacional les impone una multa en carretera, también se puede demandar la nulidad a través de nosotros. Uh-huh. Lo que hablaban hace rato de delitos fiscales, mucha de su radioescucha tiene familiares en los Estados Unidos.
Así es, sí.
Entonces, cuando vienen al país de visitas, a veces pretenden ingresar a algún vehículo sin pagar los impuestos de importación, porque a veces no saben. Entonces, se les inicia por la autoridad aduanera un procedimiento administrativo que también nosotros les podemos defender.
Uh-huh. No sé si también pudieran asesorar a quienes son víctimas de sanciones por prestar servicio de Uber en el aeropuerto. Dicen los choferes que es muy onerosa, son más de 50,000 pesos. Tengo entendido, ¿ustedes pueden ayudarlos?
Sí, hemos tenido muchos casos, la mayoría de éxito, bueno, todos, se podría decir, hasta,
bueno.
Ajá, sí, se demanda la nulidad de esa multa y ya una vez anulada la multa pueden sacar su vehículo, pueden O rescatar su factura, porque a veces la dejan como en garantía.
También, sí. Vaya, adelante.
Una última intervención, nomás aprovechar también que pueden seguir nuestras redes sociales, estamos como Delegación Jalisco, o pueden buscarlo como IFDP Delegación Jalisco, y también se cuenta con un número de Defensatel, el cual no sé si pueda compartir,
sí,
una vez.
Adelante.
Es el número 800-22-42-426, repito, 800-22-42-426, y también en las redes sociales se comparte información, en el cual el instituto, en este caso de la Delegación Jalisco, es competente para conocer.
Muy bien, nos había quedado, de hecho les voy a pasar, ya no alcanza el tiempo, pero hubo el caso también de una persona que nos llegó hace unos días, la persona estaba tramitando su pensión ante el ISSSTE, enfermó, se puso delicada de salud y fallece, y al final de cuentas no logró terminar el trámite, pero el instituto se quedó con todo el recurso. La familia preguntaba si se podía hacer algo para recuperarlo, porque ahí fueron negativas, y el señor, bueno, entre que estaba enfermo y estaba en su proceso, no alcanzó y dejó a la familia desprotegida. ¿Puede la familia, tiene algún último recurso para poder hacer algo al respecto?
Sí, sí se puede, se le pueden revisar sus documentos y ver si hay forma de que algún familiar sea el beneficiario de la pensión, de los derechos pensionarios.
Muy bien, ese es un dato importante, porque a veces creemos que todo está perdido. Yo lo decía en la primera entrevista que tuve con ustedes y la delegada, que las personas han creído históricamente que las instituciones son impenetrables, que el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, incluso el propio IPEJAL, son dependencias que te cierran la puerta, te dan carpetazo y ahí quedaste, pero existen vías para poder replicar, ¿no?
Sí, incluso las mismas instituciones nos han mandado gente, nos mandan usuarios también.
Ah,
sí.
Buen dato. Pues ahí está entonces la recomendación, le repetimos, es el Instituto de la Defensoría Pública el que nos acompañó en esta ocasión, y sus integrantes, a quienes agradecemos la participación, la asesora jurídica Silvia Pérez, al asesor también jurídico José Francisco Navarrete, y a David González. Ahora sí lo dije bien, muy bien. El defensor del Instituto de la Defensoría Pública. Muchísimas gracias por su presencia. Los esperamos en la siguiente, y bueno, pues para seguir dando orientación a las personas que nos acompañen. Gracias.
Gracias.
Mucho gusto.
Muchas gracias.
Bien, esto fue Teléfono Público. Gracias por habernos acompañado.